Va, 3, 2, 1, cue.
A recording in progress.
Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más radiofónico, ¿no? Es como...
Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está...
Espérame, ¿soy el güey de las nieves?
Ok. Empiezo de nuevo.
La, 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 la.
Bye.
Bye. Allá me iba a salir mi Zoom.
No mames.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que es el tercer capítulo de El Estúpido y Sensual Podcast. Y estoy nuevamente con Sagnité, conectada desde Francia. ¿Qué tal,
Sag? Hola a todos. ¿Cómo están?
Pues aquí a mediados, ya a finales de agosto. Y también debo decir que si la vez pasada estaba recuperándome del coronavirus, esta vez es un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños. Estamos grabando en mi cumpleaños. Nada más a
lo Happy que... birthday to you.
Bueno, todas las maletas que quieras, menos las de Cepillín, que me dan miedo.
¿Sí? ¿Te traumó?
De Cepillín siempre me ha dado miedo, digo, en paz descanse, pero, en fin, estamos nuevamente Saki y yo, conectados desde Francia, para hablar de un tema muy especial, muy importante, que nos concierne a todos, que es el cambio climático, ¿no, Sak?
Así es, porque todos vivimos en el planeta Tierra, y lo que pase en cualquier rincón del mundo tiene consecuencias para todos los demás. Y pues, aunque los de Amazon, Jeff Bezos, y el de Virgin ya están en la carrera espacial, definitivamente no estamos, el resto de los mortales no estamos cerca de poder huir de este planeta, y no deberíamos intentar tampoco. Así que hoy vamos a hablar un poco de cambio climático, de cuáles son las predicciones, los escenarios catastróficos, pero también qué está al alcance de nosotros para evitar que este mundo se vaya al traste.
A la shit. Y pues bueno, pensarán que hay una desconexión entre todos nuestros capítulos, pero no es así. Por ejemplo, hubo influencers en las Olimpiadas.
Así es.
También las Olimpiadas tienen mucho que ver con el capítulo de hoy, especialmente con un hecho que pasó en la inauguración de Tokio 2020, que fue cuando esta persona del país de Tonga, el abanderado de Tonga, salió casi semidesnudo con su traje tradicional, más aceitado que la roca en sus películas. Y este personaje, Pita Taufatoufa, no nada más salió semidesnudo porque sí. Había una razón atrás de ese pecho escultural lleno de aceite.
Está más aceitado que una quesadilla.
Ándale. Esta razón es porque Pita estaba protestando, o más bien llamando la atención para sus redes sociales, todo ello, para hablar del cambio climático. Él es de Tonga, y Tonga es una isla en el Pacífico, pertenece a Oceanía, que es de las más amenazadas por el cambio climático. Ahorita ellos ya están, si el nivel del mar sube 2 centímetros más, ellos, Tonga, Tuvalu, todas estas islas que están más para allá que Nueva Zelanda, todas van a valer queso. Entonces, es por ello que se hizo esta protesta, y es así que introducimos al tema de este cambio climático, porque además salió en esta fecha, que fue apenas el 9 de agosto, salió el reporte de este órgano de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no, Zach?
Sí, el llamado IPCC en inglés, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, GIEC en español o en francés. Uh-huh. Y bueno, este órgano, ¿qué es? Es un órgano que fue creado en el 1988, para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuestas. Es lo que dice en el sitio web del IPCC, que pueden consultar, está en varios idiomas. Los reportes son hechos en ciclos, es decir, sobre varios años hacen investigación y son aprobados por varios países. Es un reporte que se revisa párrafo por párrafo, línea por línea, y los elementos más importantes en la toma de decisiones de gobiernos en cuanto al cambio climático. Tal vez recuerden a un personaje que se llama Al Gore, de ex vicepresidente de los Estados Unidos. Él y el IPCC recibieron un Nobel de la Paz en el 2007 por su labor en materia de cambio climático.
Ya decíamos que el reporte más reciente del IPCC, bueno, de este organismo, salió el 9 de agosto. Uh-huh. Y básicamente esta es la conclusión a la que llega, y voy a leerla textualmente, que dice... ¿Sí? A menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1.5 grados centígrados o incluso 2 grados centígrados será un objetivo inalcanzable. Es decir, en español castizo, que ya valimos, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿no? La pregunta por la que vamos a estar guiando este episodio es, ¿ya valimos? ¿Qué, de plano? ¿O todavía podemos? ¿O qué pasa, no? Otras cosas que dice el reporte es que, bueno, que es indudable que la influencia humana es la responsable del calentamiento global, ¿no? Por si algunos decían, no, es que la Tierra atraviesa por estos ciclos naturales. No, ahorita ya desde la Revolución Industrial es indudable que tenemos una influencia en el calentamiento.
Así es, esta última edición del informe es importante porque hace hincapié en la actividad humana como causante del actual calentamiento global, y entonces pone la responsabilidad en cada uno de nosotros, de nuestros gobiernos y de nuestras decisiones y de la gente por la que votamos y a la que le damos el poder de tomar el rumbo de ciertas cosas. Es lo que decías, Lalo, a través de los humanos, desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, han tenido una influencia mayor en el aceleramiento o la acentuación del cambio climático.
Exactamente. Y lo que también agrega este informe es que este cambio climático lo que va a hacer, lo que ya está haciendo, es que está, digamos, haciendo más extremos los climas. Según el informe, sí, con un calentamiento global de 1.5 grados, esto también es textual, se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías, mientras que con un calentamiento de 2 grados, los episodios de calor extremo alcanzarán con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. O sea que ya no vamos a tener ni para cosechar nuestro maicito ni para hacer nada. Entonces, si se acaban las cosechas, todo ahí en cadenita, todas las cadenas productivas, vamos a empezar a valer auténtico queso.
Va a haber consecuencias en muchos aspectos de la vida humana. Por ejemplo, también hablan de las olas de calor extremo. Por ejemplo, entre 1850 y 1900, había un episodio, en promedio, un episodio de ola de calor extremo por un periodo de 10 años. Es decir, en 10 años había un solo episodio de calor extremo. En el presente, con el calentamiento de un grado al que hemos llegado, hay alrededor de 2.8 episodios de gran calor en un periodo de 10 años. Y entonces, las predicciones son que si no hacemos nada ahorita y llegamos a calentar el planeta de 1.5 grados centígrados más, estas olas de calor van a pasar hasta 4 veces en un periodo de 10 años. Si calentamos el planeta 2 grados centígrados más, van a pasar 5.6 veces en un periodo de 10 años. Y el escenario más catastrófico, que es que calentamos el planeta 4 grados centígrados más, vamos a tener 9.4 episodios de calor extremo en un periodo de 10 años. O sea, es decir, casi un episodio por año. O hasta 12 episodios en un año, imagínense, eso sería completamente catastrófico. Bueno, Lalo, ya escuchamos a una persona que intentó advertirnos y no le escuchamos. Tenía absolutamente toda la razón en lo que quería decir, solo que las palabras no fueron las mejores, ¿verdad? Pero ella quiso decirnos que, en efecto, necesitamos poner más atención a las actividades del humano en el planeta Tierra, o si no, como el coral blanco, vamos a valer cake. Y ahorita me gustaría contarles una anécdota personal, porque a veces tengo la impresión de que la gente cree que el cambio climático es una cosa como lejana o que solamente pasa en ciertos lugares del mundo y tenemos la suerte de que a nosotros no nos toca. Entonces ahí les va. El año pasado estaba yo en París buscando trabajo después de mi maestría. Entonces vivía yo en un departamentito chiquito, 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 en el techo de uno de los techos de los edificios de París. Así tipo Ratatouille, pero más chiquito. Entonces ya se imaginarán. Digamos que entonces, en ese entonces, yo no era una persona, digamos, que tuviera el privilegio de tener aire acondicionado, porque son edificios súper viejos. La renta es muy cara, pero bueno, estaba yo buscando trabajo, entonces tenía yo que hacer malabares. Y pues también me gustaba estar ahí, porque bueno, a quien no le gusta vivir en París, ¿verdad? Y en el mes de agosto hubo el periodo de la canícula, canicule. Y las temperaturas fueron muy, muy altas. Fueron más altas que el año anterior, que ya también yo vivía en un lugar, en uno de los departamentos más pobres de Francia, que es Saint-Denis. Yo me la paso en la Top Life. Y llegamos a París, el día más caliente estuvimos a 39 grados. En ese entonces, imagínense, yo no tengo acceso a aire acondicionado. Mi departamentito que está en el techo se calienta como un sartén. Estábamos en COVID, entonces no había ni cómo irse a meter a un cine, a un centro comercial con aire acondicionado. Si quieres ir a, no había restaurantes. Si quieres ir a un lugar a medio tomarte algo, pues tienes que pagar. Y yo no tenía exactamente como para estar despilfarrando, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía era que a veces iba a una biblioteca muy grande que está en el Centro Pompidou en París, pero había una fila enorme de gente, porque obviamente todos quieren estar ahí, la gente, estudiantes que estudian para sus concursos y que no tienen aire acondicionado tampoco, porque viven en lugares como yo. Y eso me hizo reflexionar un montón sobre la desigualdad y cómo no a toda la gente le toca igual el cambio climático. Porque hay mucha gente que sí vive en sus casas, tienen aire acondicionado, se van de vacaciones a lugares donde hace menos calor. Y mientras, en Francia hay gente que se muere de calor. La gente que vive en la calle, que no tiene dónde meterse, se muere deshidratada, se muere de insolación. Y es horrible. Y entonces yo quería contarles esta anécdota, porque bueno, la mayoría de la gente que nos escucha nos conoce un poco, para que sepan que las consecuencias del cambio climático, tarde o temprano, nos van a tocar a todos y cada uno de nosotros.
Incluso hace rato que mencioné lo de Pita y Tonga, estaba leyendo artículos sobre el cambio climático ahí en Tonga y en Tuvalu. Uh-huh. Una cita que saqué de la que es la ministra de Medio Ambiente de Tuvalu, que se relaciona con lo que dices tú de cómo le hacen las personas menos favorecidas, ¿no? Dice esta persona que se llama, según esto, Sociala Tinilau, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero dice textualmente, dice, creo que nos odian en referencia a la quema de carbón en Estados Unidos y Australia y, en, como dices, a los países desarrollados que no están haciendo nada o muy poco por frenar el calentamiento, ¿no? Dice, y textualmente agrega, el mundo quiere ignorarnos, quieren seguir comportándose como si no existiéramos, como si lo que está sucediendo aquí no fuera cierto. No podemos dejarlos, ¿no? Y lo que dices, ¿qué va a pasar con esas personas que no pueden hacer nada, no? Allí todas estas personas de las islas se van a convertir ya en el 2030, si todo sigue así, que es lo más probable, se van a convertir en los primeros refugiados climáticos del mundo. O sea, claro. Ya hay planes para que... Bueno, hay planes tentativos, porque ellos dicen que su última opción es abandonar las islas, pero hay planes para llevarlos a Nueva Zelanda, o a Fiji, o a Hawái, porque pues su hogar, esas islas, Tuvalu, Tonga, todo es las, ¿cómo se llama? La Polinesia Francesa, todas esas islas van a desaparecer, entonces, pues como digo, ya va a haber nuevas problemáticas, ¿no? Estos refugios.
Claro, sí, de hecho en la ONU se plantearon generar este nuevo término, este nuevo estatuto legal de refugiado climático. Imagínate, si las personas que son refugiadas, que huyen la guerra, huyen el hambre, que huyen el mal español, ¿te imaginas ahora la gente que de veras su hogar físico desaparece? Va a ser un problema increíblemente grande. Y lo peor de todo es que la gente en los países ricos cree que a ellos no les va a pasar eso, como si estuvieran protegidos en una burbuja. Sí. O sea, discúlpenme, pero Francia es toda, tiene un montón de costa, España, Portugal, ¿qué va a pasar con esos lugares? ¿A dónde se van a ir?
Sí, por ejemplo, ahorita que hubo inundaciones en Alemania, también sacó a relucir mucho del racismo, ¿no? Y del escepticismo, y ambas cosas, ¿no? De la gente de Alemania, ¿no? Porque hubo una entrevista que estuvo ahí difundiéndose en redes mucho, es de una señora alemana que le preguntan sobre las inundaciones y dice, no, pues es que esto es muy raro, ¿no? Porque esto pasa en países pobres, ¿no? En América o en África, ¿no? Esto no pasa en Alemania, ¿no? En Alemania no hay inundaciones, ¿no? Entonces,
Sí.
en todos lados están empezando a haber efectos, ¿no? Los vimos, creo que uno de los más recordados efectos fue en... porque fue también coincidió con el inicio de la pandemia del coronavirus, fue los incendios en Australia, ¿no? Ya ves que estaban ahí todas las personas, los bomberos, ahí tratando de sacar a las personas y a la fauna, de las áreas están quemándose.
Sí.
Los incendios en Australia, ahorita hay incendios en Grecia, en Turquía, lo que es la película en París, las inundaciones en Alemania. Por ejemplo, aquí en México, apenas hace unos días, bueno, ya yo creo que hay como un mes, llovió así mucho en la Ciudad de México, el área metropolitana, y en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en un bajo puente, cayó tanto granizo que cubrió un carro, el granizo cubrió un carro, o sea, para cubrir un carro debe ser más de 2 metros de granizo.
Sí.
Entonces, la persona que iba dentro del carro murió de hipotermia. Ya son como efectos muy, muy cercanos, ¿no? Ahorita, perdón, ahorita hablando de México, quería yo retomar el caso del glaciar Ayoloco, que está en la cima del volcán Iztaccíhuatl, y que ya está, bueno, estaba, porque ya está extinto, ya no existe ese glaciar.
Dios.
En abril de este año, el 2021, un grupo de científicos y de alpinistas mexicanos y científicos de la UNAM subieron a este volcán y colocaron una placa que me parece muy importante leer textualmente, ¿no? Dice,
a ver,
a las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Cierra cita.
Sí, bastante desconsolador. Como les decía, imagínense, yo soy una persona latinoamericana que en ese momento se encontraba viviendo en Europa, y como yo, mucha gente que vive en lugares en donde no pueden vivir decentemente. O sea, es una cuestión también de justicia social. En Francia, por ejemplo, aquí el gobierno da créditos para que la gente sus casas las aísle con materiales que permitan reducir el uso de tanto de calentadores como de aire acondicionado. Pero siendo realistas, hay mucha gente que aún con los préstamos no puede permitirse aislar su casa. Imagínate, es quitar muros, poner material, volver a poner muros, pagar mano de obra. Mientras está la mano de obra, ¿dónde te vas a vivir? Es una cuestión también de que la gente privilegiada se pueda adaptar y la gente menos privilegiada.
Bye. Pues bueno, Zach, hoy también tenemos un invitado, una entrevista con una personalidad invitada, que es la segunda, después de Leonor, en el capítulo de las Olimpiadas. Hoy hablamos con el ingeniero Carlos Álvarez, quien es presidente del México Comunicación y Ambiente, y hablamos justamente sobre este tema, ¿no? Con esta pregunta que es clave. Ingeniero, ¿estamos a tiempo de reducir el CO2 y revertir o estabilizar el calentamiento, o es ya inevitable eso?
Mira, esa es una pregunta muy importante y muy interesante, porque este tema, por si ustedes no lo saben, vamos a hacer un poquito, vamos a regresarnos. En Estocolmo, en Suecia, en 1972, fíjense bien, hace 49 años, se realizó la primera conferencia de la Organización de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo. Ya en esa conferencia se hablaba del cambio climático. Hubo un grupo que se llamó el Club de Roma, que fue el que empujó esa agenda del calentamiento global en 1972. ¿Quién era el Club de Roma? Bueno, eran algunas naciones europeas, algunos líderes políticos, pero fundamentalmente eran científicos, investigadores ya, y algunos escritores, ¿verdad? Gente importante de la sociedad, personajes de la sociedad, que se reunieron en este Club de Roma, y ellos fueron los primeros que plantearon esto a nivel global. Pero simplemente así pasó, como una anécdota. Este desarrollo de la sociedad moderna tiene un consumo, un dispendio, diría yo, de los recursos naturales y de energía. Hoy no podemos imaginar la vida del ser humano sin la energía. Si no tuviéramos energía eléctrica, pues no nos podríamos estar viendo las caras, ¿verdad? Ni nos pudiéramos estar escuchando. Entonces, yo digo que en el fondo ha habido una ignorancia por parte de los líderes viviendo hoy las consecuencias. Porque también hay que entender que vivimos en una casa. No tenemos otra, ¿eh? Eso de que ya llegamos a Marte, que Júpiter, y que no. La especie humana se va a quedar aquí y puede desaparecer, ¿eh? El planeta no va a desaparecer, que quede claro. El planeta ya se sacudió 5 veces. Lo que había de seres vivos ya se fueron 5 veces, ¿no? Eso es lo que dice la historia. Que estamos ante la sexta extinción. Ahorita estamos viendo cómo reacciona el planeta, ¿a qué? Pues a este exceso de CO2 que estamos colocando en la atmósfera. Ya lo sabemos, los 3.500, bueno, ya son más de 5.000 investigadores a nivel global que conforman, junto con los líderes políticos de los países, el panel intergubernamental de cambio climático. Este es el sexto informe, fíjense bien nada más, 6 veces nos han estado diciendo, y las 6 veces es lo mismo. O sea, este sexto informe es lo mismo.
Usted justamente dice que hay una apatía política, hay una necesidad industrial, hay una necesidad energética, de agricultura. ¿Qué medidas tendrían que tomarse a gran escala, digamos, para reducir las emisiones, atendiendo también a todas estas necesidades humanas?
Todo lo que hacemos genera emisiones. No nada más los autos y los camiones y las refinerías y las termoeléctricas. No. Todas las actividades del ser humano generan emisiones. Ahora, ¿qué le pasó a la especie humana? Pues a lo mejor ustedes no lo saben, el coronel Erwin Drake en 1869 empezó a sacar el petróleo en Estados Unidos. Ya tenemos prácticamente pues 150 años sacando petróleo. O sea, el CO2 de la atmósfera se ha incrementado fundamentalmente desde la revolución industrial que inventamos el motor de combustión interna para mover todo. Entonces es que hemos ido incrementando. Por eso no hemos abandonado, porque las petroleras y porque el gran negocio del petróleo, pues entonces dicen, nos va a llevar el tren, si dejan, no nos va a llevar el tren. También producir energía a través de paneles solares o de los aerogeneradores, las otras energías, ¿verdad? La mareomotriz, ¿por qué no hemos aprovechado la energía que genera el movimiento de las olas del mar? O la geotérmica, ahí está también. Bueno, ya no quiero hablar de la nuclear, da miedo, ¿verdad? A mí no me da miedo. La energía nuclear se tenía que haber usado más. Desafortunadamente, Greenpeace detuvo 15 plantas en Estados Unidos nucleoeléctricas. El problema de Chernobyl y lo último de Japón en Fukushima hizo que le tengamos miedo a la energía nuclear, pero no le den. Finalmente vamos a terminar usando energía nuclear. Eso sería lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida se petrolizó, la economía mundial está petrolizada en todos los sentidos, no solamente los combustibles. Entonces, abandonar, como dice Ban Ki-moon, ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas, nos dijo hace 10 años, urge abandonar los combustibles fósiles de inmediato. Eso del 2100, no, eso ya olvídense del 2100. ¿Por qué? Porque la concentración de CO2 ha subido en los últimos años. Este sexto informe dice que los últimos 5 han sido los más calurosos desde 1850, que es cuando empezamos a medir la temperatura global del planeta.
Justamente, ingeniero, ¿cuánto faltaría? Y ya hemos visto ya escenarios catastróficos como los incendios en Grecia, en Australia, en el Amazonas, las granizadas, por ejemplo, aquí mismo en México. ¿Cuánto falta para que veamos escenarios realmente catastróficos? El informe dice que 20 años. ¿Podría ser esto para que alcancemos los 1.5 grados?
Antes. El problema es que hoy seguimos incrementando las emisiones. No hemos reducido. Bueno, ni siquiera las hemos estabilizado. La concentración ya llegó a 416 partes por billón el año pasado, cuando que en 1958 eran 315. Entonces, se comprometieron los norteamericanos, fíjense bien, los norteamericanos habían prometido el 50% de sus emisiones hacia el 2050. ¿Qué creen? Que dijeron que no, que para el 30 iban a aumentar al 55 y 56% su reducción de emisiones. Bueno, según el panel intergubernamental, eso es insuficiente. El compromiso de China fue al 2060, y China es el generador más grande de CO2 del planeta, con más de 12.000 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, contra unas 9.500 millones de toneladas de los norteamericanos. Bueno, entonces me parece que es insuficiente. Tenemos que hablar de 2030, y tenemos que hablar de 70% de reducción de emisiones. Pero México, nosotros todavía no tomamos una sola acción para reducir las emisiones en este país. Al revés, hemos incrementado el número de automóviles y de camiones. se refería a Santimundo. Nadie. La petrolera más poderosa del mundo, Shell, más famosa, ya en los últimos años ha estado saliéndose del petróleo para ir a las energías limpias. Es urgente, ya no podemos esperar más, es incierto. Ahorita se están asando en Alemania, Europa está a 30 y 40 grados, Canadá estuvo a 40, ¿cómo que Canadá a 40?
Justamente, ingeniero, esto que menciona del domo de calor en Canadá, ¿qué problemas de salud pública estarían o pueden estar ya en el futuro cercano relacionados al cambio climático?
Mira, ahora sí ya tenemos una explicación científica del tema de los virus y de otros problemas, de los microorganismos. El hacinamiento de las especies, la fractura de los ecosistemas que hemos generado por el crecimiento urbano. Una carretera fractura el ecosistema. Este virus ha estado brincando, o sea, la cercanía que tenemos hoy con las especies animales y que ellas han ido debilitando su sistema inmunológico. Les voy a dar un ejemplo, los pollos. ¿Saben cuántos pollos hay en el mundo hoy? 25 mil millones de pollos. Fíjense bien, 25 mil millones. Nosotros apenas vamos a llegar a 8 mil millones. Quiere decir que hay más de 3 pollos por cada ser humano en el planeta. Bueno, pues estamos pagando las consecuencias, porque esa forma de alimentación, esta nueva producción, ahí les va, los pollos están hacinados, hay 5 mil pollos en una caseta de 50 metros de ancho por 80 o 100 de largo. Hay 5 mil pollos pegados así unos a otros, no se pueden mover ni caminan, es más, no quieren que caminen. Les inyectan 38 fármacos, no los dejan dormir, los drogan, les ponen hormonas del crecimiento, les inyectan color para el huevo, porque la yema del huevo ya ni color. ¿Qué pasó con ese sistema inmunológico de los pollos? Ya no existe. Se redujo, se llama debilitamiento genético. Y ellos son huéspedes de todo tipo de virus y nos contagian a nosotros. Todos los animales conviven con nosotros. Y como ellos ya también redujeron ¿verdad? Su sistema inmunológico, y nosotros también hemos reducido nuestro sistema inmunológico por tantos agentes tóxicos, por la contaminación atmosférica, por los aditivos alimenticios que le ponen a la comida chatarra. Hoy estamos ante un problema provocado por este desarrollo, por este dispendio de recursos naturales. Ya nos estamos comiendo el planeta, acuérdense, ya rebasamos la biocapacidad del planeta. Uh-huh. Ya necesitamos un planeta y medio. Y así como vamos, pues ya no va a alcanzar.
Ingeniero, ahorita que habla de la vida cotidiana en los hogares, ¿cuál es la huella ambiental del mexicano?
Los alimentos que necesitamos. O sea, no podemos calcular porque el gobierno no nos da exactamente las importaciones y la producción real de alimentos de México. Pero nosotros estamos en medio, vamos a decir, que del consumo y de la huella ecológica de los norteamericanos a la de los países africanos, pues podemos estar en medio por eso, pero no te tengo el dato exacto de cuánto sería la huella ecológica real en términos de hectáreas que necesitamos cada mexicano, ¿verdad?
Ingeniero, ahorita usted hablaba de justamente las prácticas de las empresas en sus países con respecto a los países en desarrollo. ¿Considera usted que la megaindustria transfiere la culpa de la contaminación a los usuarios?
Se llama responsabilidad extendida. Eso ya aplica en Europa desde hace 30 años. México no tiene ese concepto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los señores de Apple no se responsabilizan de él. Y el señor Carlos Slim, que me lo vendió, tampoco se responsabiliza. Y entonces nos echan toda la responsabilidad. No, es que es el usuario. Pues que creen que sí deberían estar involucrados. Se llama responsabilidad extendida del productor, cosa que no existe en la ley. El gobierno mexicano, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, está planteando y va a plantear eso, una iniciativa de ley para modificar nuestra ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, precisamente para incluir este concepto que se llama responsabilidad extendida. Todos somos responsables de las emisiones, de la contaminación, de todo, del suelo, del aire, del agua y de los alimentos. Entonces, si los empresarios que ganan miles de millones, Apple es la empresa que más emisiones de CO2. Acaba de salir la lista de las 25 empresas, las primeras son digitales, casi todas, generan emisiones. O sea, la primera, la empresa más contaminante es Apple, pero Apple no está comprometido con nosotros en nada. Ni siquiera nos puede vender un celular que tenga refacciones para que yo lo tenga. Pues ya no me quiero ir a 20 años, pero ojalá que me pudiera durar 10 años. Y no hay nada ni nadie que obligue a Apple a hacerlo, ni a Samsung, ni a todos los fabricantes. Entonces, hay una grave irresponsabilidad global de los productores, de todo. Deben participar en el manejo adecuado, en el tema precisamente de las energías, en el tema de la disposición correcta de los residuos, del aprovechamiento energético de los residuos, del reciclaje de todos los envases y empaques que generan sus productos. Esa es la economía circular, ese es el mundo ideal al que debemos llegar. Los recursos naturales se van a acabar. Ya sabemos, nos dijo el panel intergubernamental de cambio climático, nos dijo, y Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos dijeron que probablemente en el 2030 se extraiga el último gramo de mineral de cobre. ¿Y qué vamos a hacer con tantos usos que le damos al cobre? Yo les voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a ir a los tiraderos para buscar cobre. Y el precio del cobre se va a ir a las nubes.
Finalmente, ingeniero, ¿cómo podríamos ahorita, digamos, tener una mayor conciencia de todo esto?
El tema se platicó en 1992 en Río de Janeiro. Y el primer tema que se planteó ahí, la educación ambiental. Que nosotros no sabemos científicamente, de una manera clara, lógica, los efectos de todas nuestras actividades. ¿Me explico? Entonces, la forma de consumo era diferente. Y los impactos al ambiente eran mucho menores que los que hoy generamos con esta nueva vida moderna. El mundo hoy sigue quemando miles de millones de toneladas diarias de carbón mineral. Es lo más sucio que hay. Tampoco hemos usado la ingeniería para capturar esas emisiones y convertirlas en otra cosa. Hay tecnología, no lo hace. Las termoeléctricas mexicanas podrían capturar todas las emisiones en equipos que valen 200, 300 máximo millones de dólares por termoeléctrica. Ya lo hubiera hecho la CFE en sus mugrosas termoeléctricas viejas. Este gobierno quiere regresar a los 70, quiere quemar el combustóleo. Pues que queme su combustóleo, pero que le ponga esos equipos. Todo eso se puede hacer, la tecnología, pero no lo hacen tampoco. O sea, yo digo que México, así, con todas sus palabras, México está boicoteando, fíjense bien, boicoteando el Acuerdo de París. Está socavando el esfuerzo que hacen otros países del mundo. En el 2012, en julio, fue publicada la Ley General de Cambio Climático en México. Y ahí habla de muchas obligaciones que no hemos cumplido. Ni una. Ni siquiera sabemos el inventario oficial de México de emisiones. Ni siquiera lo tenemos todavía. Entonces, estamos haciendo lo contrario. Necesitamos cambiar a la producción orgánica, necesitamos recuperar suelos erosionados, necesitamos abandonar los combustibles fósiles y debemos ser más conscientes en el uso de la energía. Eso sería, en términos muy generales, mis recomendaciones. Voluntad de los gobiernos del mundo para cambiar a las energías limpias de manera urgente, urgente.
Por fin vamos a evitar que esos cerdos empresarios tiren desechos nucleares.
¡Qué mala onda! El barco se está hundiendo.
Pues soy yo, tontos. El hombre en quien confiaron no es Maese Carlos, soy yo. Y todo este tiempo yo estuve fumando tabaco inofensivo.
Bueno, después de esta entrevista y del audio del señor Burns, tenemos nosotros algunas, digamos, conclusiones. Yo lo que quería comentar, Zach, es algo que dijo también mi ingeniero. Es también importante que ya empecemos a tomar acciones para migrar a otras soluciones más, digamos, amigables.
Sí.
Obviamente porque, en primera, no podemos renunciar de hoy para mañana a los combustibles fósiles, ¿no? Todo lo que tenemos, la computadora misma que estamos usando está hecha de plásticos, ¿no? Carros, ¿no? O sea, es imposible. Y algo que también estaba leyendo es el rol que jugará, digamos, los nuevos recursos, ¿no? Porque pasaremos del petróleo, que es un recurso, a otros recursos, ¿no? Y todo parece indicar que para esta era en la que muchas cosas van a ser eléctricas, pues el sector minero va a ser la clave, ¿no? Pero entonces ahí también, ya nos dice el ingeniero que el cobre ya está a punto de acabarse en el 2030, pero también hay otros recursos que vamos a empezar a explotar, ¿no? Entonces va a ser una cadenita de nunca acabar, ¿no?
Así
estos,
es.
Estos recursos son las, estos, ¿cómo se llaman? Las parece trabalenguas, las tierras raras, ¿no? Estos elementos, estos minerales que se usan para todo lo electrónico, ¿no? Fundamentalmente para las baterías de litio.
Y sí.
Hace rato decías, el cambio climático es un tema de justicia social. Y también hay muchos problemas porque en el caso de estos recursos, es muy curioso, parece una maldición, un juego muy irónico del destino, que se ubican en países pobres. Las tierras raras están en Venezuela, están en México, están en Afganistán.
En el Congo.
En el Congo, Afganistán tiene yacimientos muy importantes, estaba leyendo, de litio, de estos minerales raros, que justamente es lo que abre la puerta para este nuevo ciclo de capitalismo y de, pues, de aplanador.
Y de colonialismo, ¿no? De neocolonialismo.
Colonialismo, exactamente.
Sí, porque el juego de muchos países ricos es decir, ay, enviamos nuestro ejército para salvaguardar los intereses de nuestras empresas o de la seguridad, de la paz mundial. Cuernos que están ahí porque están salvaguardando las minas de litio y de cobalto, en las que muchas veces trabajan niños que se enferman de leucemia porque están en contacto directo con esos metales raros. Y así es, muchos veían, por ejemplo, el auto eléctrico como la panacea, pero para las baterías del auto eléctrico se necesitan esos metales raros que están en lugares en donde hay mucho conflicto social, que el conflicto no apareció así de la nada, sino porque todo mundo internacionalmente, quienes tienen intereses, meten la mano. Entonces, creo que la clave aquí es pensar la situación climática como parte de una nueva forma de vivir que tenemos que pensar. Porque de nada sirve sustituir el petróleo o el carbón por lo nuclear si vamos a seguir teniendo este modo de vida en el que consumimos sin sentido, ¿no? Porque el nuclear, ok, en su ciclo de producción de energía tal vez no produce emisiones de CO2. Sin embargo, para salvaguardar los reactores nucleares, las centrales nucleares, hay protocolos de seguridad muy importantes que generan electricidad y que generan a su vez CO2. Los residuos nucleares es una cuestión también que no se ha logrado tener ya bien segura, decir qué hacemos con los residuos nucleares. Imagínense, si con lo que se produce ahora nuclear, que no es mucho, ya hay problemas para decir qué vamos a hacer con todos estos residuos nucleares. Imagínense si sustituimos todo por lo nuclear y seguimos con este modo de vida. O sea, yo no digo que lo nuclear sea el problema. El problema es que pasamos de una cosa a otra y vamos también a generar problemas con esa energía. Porque también, para sacar el uranio y los metales que se desintegran para crear la energía nuclear, hay que hacer minas. Y esas minas se encuentran en países que no tienen muchas veces los elementos para aplicar leyes y decirle a las compañías extranjeras, ok, pero los protocolos de seguridad y qué van a hacer con los desechos. Entonces, es definitivamente una cuestión social muy compleja. El calentamiento global no es solo decir, saber si hará calor o frío insoportable e intentar inventar algo para que sea soportable, porque esa también no es como que, ay, el próximo invento tecnológico que nos va a ayudar. No, es ya dejar de inventar cosas que comprar. Es hacer lo que podemos con lo que ya tenemos y hasta menos, ¿no? Porque también, como decías en el segmento anterior, es una cuestión también de seguridad alimentaria. Si hay sequías, va a haber grandes porciones de tierra cultivable en el mundo que ya no van a dar nada. Y somos muchos, un montón todavía. Es hablar de disponibilidad de agua limpia. Si se echan desechos nucleares al agua, ¿de dónde? Es cuestión de empleo también. Todos los empleos que se van a perder en agricultura y en otros sectores por causa del calentamiento global. Es cuestión de urbanismo. ¿Cómo tienen que adaptarse las nuevas casas o las casas que ya están viejas para las nuevas olas de calor o de frío? Es cuestión de pobreza. Es cuestión de migración provocada por los fenómenos naturales. Es cuestión de salud. Hay gente que se va a morir de calor o de frío, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos a la complejidad y a la interconectividad del problema. Que lo decía el ingeniero, toda actividad humana requiere energía. Eso es lo que tenemos que solucionar. Tenemos que dejar de hacer tanto ya.
Bueno, creo que después de todo lo comentado, cabe hacer ahora una especie de conclusiones. Yo quería como plantearte la pregunta, Zach, de ¿qué tanto caben las acciones? Obviamente son importantes, pero ya ves este meme, ¿no? De mientras tú estás sacando tu basurita separada y usando bolsita de tela para ir al súper y reduciendo, no sé, tu consumo de plásticos, pues tenemos lo que decías al principio, ¿no? Tenemos a Richard Branson, a Jeff Bezos y Elon Musk echando carreritas espaciales. O sea, que según yo, obviamente yo creo que esas expediciones tienen algún logro ingeniería, algún logro
claro.
Aeronáutico, que se desarrolle un nuevo componente o que una aleación especial para los que se usan en exploraciones más complicadas. Pero literalmente fue llevarlos a la estratosfera o a no sé qué nivel de atmósfera o de las capitas de la Tierra a pasear. Porque te decía fuera de cámara, de audio más bien, Jeff Bezos llevó a su hermano y este compa Richard Branson, el de Virgin, llevó a los directivos de su empresa. El vuelo de Elon Musk va a ser en septiembre y no, todavía no se sabe si va a ir él dentro de la nave, pero pues quizás sí, ¿no?
Seguramente.
Seguramente, ¿no? Porque ya conoces a Elon Musk, ¿no? Entonces, o sea, mientras nosotros estamos así, ¿cuánto CO2 quemaron Richard Branson y Jeff Bezos para tan solo para levantarse? Porque levantar una nave espacial, o sea, tienes que vencer a la, ¿cómo se llama? A la gravedad de la Tierra.
Sí.
Que requiere una cantidad increíble de energía, de combustible, pues para derrotar a la gravedad y poder pues, salir del planeta. Entonces,
¿sí?
¿Cuánto diga yo?
Es todo un tema y es una buena conclusión porque, como dices, ¿qué tanto podemos hacer nosotros mientras otros están explorando cómo irse de este planeta, ¿no? Yo creo que las acciones individuales no son excluyentes de la responsabilidad que tienen las grandes empresas y los gobiernos en la emisión de gases de efecto invernadero y de CO2. Porque muchas veces esa es la salida fácil, es decir, ay, pues como ellos no hacen nada y no les importa, pues a mí qué, yo aquí estoy como idiota separando la basura y ellos no hacen nada. No, yo creo que es porque tú estás como imbécil separando la basura, tienes que exigir que cuando esa basura llegue a la etapa que es el reciclaje, esté bien hecho. Y no solamente que lo metan en contenedores y lo manden a países pobres donde niños y personas pobres la separan sin guantes y se andan muriendo de enfermedades. Es precisamente porque tú haces un esfuerzo individual que debes exigir que se haga un esfuerzo colectivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tengo aquí el dato de un reporte de Oxfam, la organización británica Oxfam, que comparan 1990 con 2015. Este reporte salió en 2020, creo. Y en 1990, el 10% más rico del mundo era responsable del 50% de las emisiones de CO2 en el planeta. Para 2015, el 10% más rico del mundo era responsable del 49% de las emisiones. O sea, no cambió casi nada. Entonces, imagínate, los súper ricos son responsables de la mitad de las emisiones. No vivimos para nada en el mismo universo. Uh-huh. Déjate, doy otro dato. Este es de un artículo de The Guardian que salió el 18 de mayo de este año y dice que hay 20 compañías que son responsables de la mitad de los desechos de plástico de un solo uso en el mundo. Y mira, fíjate, Lalo. En Australia, una sola persona, genera 59 kilos de desechos de plástico de un solo uso. Ese fue el dato de 2019. Le sigue Estados Unidos con 53 kilos, Corea del Sur con 44, UK con 44 kilos, en Francia son 36 kilos. Son kilos de desecho plástico que personas en países menos favorecidos jamás van a lograr hacer. Entonces, aquí pagan justos por pecadores, por citar a nuestras tías. Hay que hacer el esfuerzo individual de reducir tu consumo de carne, reducir tu consumo de agua, separar la basura, comprar de manera más concienzosa, pero también exigir que las personas que generan más desechos se comprometan a generar menos desechos.
Claro, sino porque ahora, no sé si viste este meme de que dice, hay una foto de una manzana, de la etiqueta de una manzana, que la manzana de cuenta se cultiva en Singapur, se empaca en Argentina y se vende en México. Entonces, sí. Cuando tu manzana ha viajado más que tú, ahí tienes el problema, ¿no? Lo que dices, hay que ser más conscientes para tratar de reducir nuestras huellas, ¿no? Porque también
sí.
Lo que también te quería preguntar en estas conclusiones, o sea, yo creo que los gobiernos están acostumbrados a reaccionar, o sea, no a prevenir.
No a prever.
Ajá, exactamente. Entonces yo creo que la agenda, digamos, gubernamental seria contra el cambio climático va a empezar cuando ya literalmente AMLO se le inunde su casa, ¿no? O
Sí,
sea, hasta ahí.
o cuando Justin Trudeau también esté que se muera del calor.
Sí, o sea, va a ser hasta ahí, hasta de forma reactiva, que la agenda va a empezar a ser marcada, ¿no? Y entonces sí ya va a ser obligatorio, ¿no? Ya no compres manzanas que vengan de una granja en Estados Unidos, ¿no? O hasta
Así
ahí.
es.
Pero, o sea, desafortunadamente también nosotros, pues creo que es también, pues tratar de reducir nuestro impacto, pero también pues de disfrutar, ¿no? Digo, disfrutar en la medida de lo que cabe, ¿no? Porque estamos, pues yo creo que será como 3, 4 generaciones más los que van a vivirla, pues de algún modo campechana.
Y bueno, yo creo que también cabe ahí redefinir nuestra noción de disfrutar. Que disfrutar no signifique comprar teléfono cada año y aceptar que la computadora se descompone a los 2 años y decir, ah, bueno, sí, ya compro otra. Disfrutar que sea ir a todos estos lugares hermosos donde uno toma un montón de fotos para el Instagram y no solamente quedarse con eso, sino decir, yo quiero defender este lugar y quiero que este lugar lo conozcan otras generaciones y que esté igual de bonito, ¿no? Siento que tenemos que redefinir también nuestra visión de lo que hacemos en la Tierra los humanos.
Esta frase que acabas de decir, yo creo que nos debe dejar mucho que pensar. Y bueno, salvo tu opinión, yo aquí lo dejaría. Obviamente, yo creo que de cambio climático vamos a hacer 2 capítulos, quizá más, porque es un tema que va a estar cada vez más en nuestras agendas.
Claro.
Entonces, pues creo que la idea de este capítulo era como poner todos estos temas en la mesa y lo que decía en la entrevista, ¿no? Nuestro invitado, tener una conciencia ambiental, ¿no? Una educación ambiental. Porque a mí, yo llevo esa materia en la secundaria y nada más me enseñaron a hacer composta, ¿no? Pero no me enseñaron justamente, ¿no? Cuánto contamina mi coquita, ¿no? Mi Boeing que me compraba en la, ¿cómo se llama? En la cooperativa,
La
¿no? En
cooperativa.
la escuela, ¿no? Entonces, creo que esta es la idea con la que queremos dejar a nuestros escuchas, ¿no, Zach?
Sí, definitivamente la educación ambiental es muy importante y aunque mucho se debería aprender en la escuela, nosotros como adultos, digo, bueno, nosotros ya no podemos volver a la primaria, ¿no? Y fíjate, yo en la secundaria tuve un maestro muy bueno que sí nos introdujo a toda la cuestión del cambio climático. Yo recuerdo haber visto documentales sobre Al Gore. Recuerdo que hicimos una vez una exposición sobre cómo sería el 2030 o 2050 y cómo no, no, nuestro profesor nos dijo, sí, hay el cambio climático y la capa de ozono, vamos a tener que usar lentes y cubrebocas porque el sol nos va a quemar, etcétera. La verdad que tuve el privilegio de tener un buen maestro, pero no todo el mundo lo tiene. Y bueno, nosotros que ya estamos adultos, Lalo, creo que lo que podemos hacer es informarnos, leer literatura al respecto, pero también simplemente sin querer hacer los sesudos, simplemente abrir los ojos y darte cuenta del impacto que tienen tus acciones y lo que compras y a quién se lo compras. Y cuando cierras los ojos a ciertas prácticas, digo, no es fácil, es súper alienante. Muchas veces habrá gente que se burlará de ti, habrá gente que te dirá, ay, eres uno de qué, uno sé cuál. Hay muchas veces que tú mismo no vas a querer darte cuenta de alguna práctica de una marca que te gusta, porque pues, está cabrón, ¿no? Pero creo que abramos los ojos y abramos nuestra sensibilidad al impacto que tenemos y decirnos, este parque que me gusta un buen, al que me llevaban mis papás, este lugar en mi país o este lugar en cierto país es hermoso y qué va a pasar cuando nos lleve la shit por el cambio climático. Yo creo que solamente hay que abrir su sensibilidad a lo cotidiano y luchar por eso, porque pues es el único planeta que tenemos. De verdad que es una frase un poco trillada, pero es la verdad, no nos podemos ir a ningún otro lado.
Pues bueno, Zach, creo que con esto dejamos la reflexión y nos estaremos viendo en un mesecito de nuevo con un tema por definir. Y bueno, también agradecer a todos los que han estado atentos al programa
Sí.
y pues por sus vistas. Ya creo que ya son más países los que nos escuchan. Estaba viendo que ya podemos armar un mundialito. Creo que Rumania, Brasil, Francia, obviamente, México, Estados Unidos. Ya son 8 equipos en 8 naciones, entonces podríamos armar un mundialito muy interesante
Deberíamos lanzar
el
el
reto.
challenge, la reta.
Con los que están atentos a este Estúpido Insual Podcast, entonces pues nada más agradecerles e invitarlos en un mesecito a estar nuevamente aquí.
Claro, y si tienen alguna sugerencia sobre algún tema específico, por ejemplo, sobre el cambio climático, que es un tema muy amplio, no olviden echarnos un comentario ahí en las redes. Tenemos Instagram, que es @estupidoysensualpodcast, y nuestra página de Facebook, que es estupidoysensualpodcast o @podcastbylaloisac, porque Estúpido y Sensual Podcast ya estaba agarrado.
No manches.
Así es, lo siento, Lalo, tengo que dar estas noticias públicamente.
Bueno.
Pero síganos en las redes, échenos sus comentarios y nos vemos en un mes.
Nos vemos.
Bye bye.